6:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Hoy hemos encendido en Valladolid, desde el Teatro Calderón, del Salón de los Espejos, para toda España. Contamos a esta hora noticias, como siempre. Y sigue siendo noticia Banco Madrid, sus depósitos y sus fondos de inversión han quedado bloqueados hoy, Ángel Rubio.
Estaban paralizados hasta que un juez decida. Se han suspendido las operaciones. La entidad ha presentado concurso de acreedores. Están garantizados los depósitos de hasta 100.000 euros. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad.
Esto no es una entidad que tenga ningún, suponga ningún tipo de riesgo sistémico para el sistema financiero español. No tiene absolutamente nada que ver con las intervenciones que desde el inicio de la crisis, por desgracia, tuvimos en ocasiones que realizar. Y es un caso muy específico, muy concreto y muy propio.
Banco Madrid fue intervenido el pasado martes. Es la filial española de la banca privada de Andorra, también intervenida tras ser acusada por Estados Unidos de blanquear dinero procedente del crimen organizado de China, Rusia o Venezuela.
El Ministerio del Interior ha tomado medidas por las supuestas amenazas de los terroristas yihadistas a la familia real.
Lo ha confirmado el ministro Jorge Fernández Díaz. Las medidas llegan tras conocerse que la policía intervino al líder de la célula desmantelada la semana pasada en Cataluña, un documento en el que se amenazaba a don Felipe y a su familia. El titular de Interior ha recordado que actualmente el 80% de los terroristas detenidos por participar en redes de captación, reclutamiento o adoctrinamiento a través de las redes sociales trabajan a las órdenes del autodenominado Estado Islámico.
Por lo demás, el PSOE esperará a mañana para decidir si finalmente pide una reprobación de la vicepresidenta del gobierno.
Por las trabas que a su juicio está poniendo a la investigación judicial del caso Gürtel, el mañana acaba el plazo dado por el juez Ruz a Hacienda para que le entregue un informe sobre las donaciones del al Partido Popular. El gobierno acusa al PSOE de pretender vulnerar la independencia de la agencia tributaria, María Daván.
José Luis Ayón reprocha a los socialistas que pretendan que el gobierno interfiera en asuntos de la agencia tributaria, algo que tampoco le extraña, ya que el portavoz del Ejecutivo recordaba que fue el vicepresidente Guerra quien declaró que la separación de poderes había muerto.
Y la pregunta que habría que hacer es qué no habrán sido capaces de hacer en el Partido Socialista durante los años de gobierno si creen que ese es el funcionamiento de una agencia independiente como la agencia tributaria. Es un poco pues una repetición de aquella vieja frase de Montesquieu ha muerto, ¿no? La división de poderes en nuestro país no tiene ningún sentido para los socialistas. Supongo que debe ser un homenaje a quien en su momento la dijo.
Para ello, pues los socialistas demuestran un desconocimiento de cómo funcionan las instituciones o una intención de confundir a los ciudadanos, entre otras cosas porque la agencia tributaria sí ha entregado hasta 3 informes al juez Ruz sobre el caso Gürtel.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, recupera para su gobierno al juez suspendido por redactar una constitución en Cataluña.
Santiago Vidal fue suspendido por el Consejo General del Poder Judicial durante 3 años por participar en la redacción de ese documento. Va a colaborar con el Comisionado para la Transición Nacional. Es un órgano creado por la Generalitat que estudia cómo crear las estructuras propias de un Estado para Cataluña.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera a esta hora con la ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
El Papa Francisco ha pedido hoy a los obispos de Bosnia y Herzegovina que no ahorren energías para apoyar a los débiles y ayudar a regresar a su país a todos los que tuvieron que huir, en el caso de Bosnia, por la guerra o por el paro. Estoy ansioso, ha dicho el Papa, de ir a Sarajevo el próximo 6 de junio. En Italia, hoy es el aniversario del secuestro del político Aldo Moro, que después fue asesinado, y el presidente de la República, Mattarella, ha depositado una corona de flores en el punto exacto donde fue secuestrado, mientras se reabre en los tribunales la investigación por ese crimen de hace 37 años. Y también se investiga en Italia una trama de corrupción en el tren de alta velocidad. Hoy hay 4 detenidos.
Francia, París, Asunción Serena.
Llegan los primeros efectos de la lucha antiterrorista. 5 páginas web han sido bloqueadas y los que intentan acceder son conducidos a una página del Ministerio del Interior con una gran mano roja que avisa que esa página web hace apología del terrorismo. Francia prohibirá a las modelos anoréxicas desfilar sobre las pasarelas. El diputado socialista Olivier Véran ha presentado 2 enmiendas al proyecto de ley sobre sanidad, una para prohibir que trabajen modelos desnutridas y otra contra la apología de la anorexia, principalmente en Internet. Y Zlatan Ibrahimovic se ha visto obligado a presentar excusas públicamente porque ayer estaba furioso por una decisión arbitral y dijo ante las cámaras que este es un país de merde, que no se merece un equipo como el Paris Saint-Germain.
Y lo dijo en francés.
Y lo dijo, sí, pero, y por eso todo el mundo lo ha entendido.
Claro. Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues la canciller Merkel ha recibido hoy al presidente ucraniano Poroshenko. Ambos han coincidido en que no hay alternativa a los acuerdos de Minsk en el conflicto de Ucrania y en que el alto el fuego, el retroceso de las armas pesadas y la llegada de ayuda humanitaria, que todavía no se han conseguido, son condiciones indispensables para avanzar en el proceso político. Y en cuanto ha despedido a Poroshenko, Merkel, que no para, ha llamado por teléfono al primer ministro griego, Alexis Tsipras, para invitarle a Berlín. La reunión ha quedado fijada para el lunes 23 de marzo y su objetivo es resetear las relaciones entre los dos países tras los encontronazos verbales de varios de sus ministros que Merkel no desea dejar llegar a mayores.
Y terminamos en la Unión Europea, en Bélgica, en Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues aquí los ministros de Exteriores de los 28 han dado luz verde hoy al envío de 1.000 millones de euros para hacer frente al Estado Islámico a través de ayuda a los países vecinos de Siria e Irak. Es solo una parte de la estrategia con la que combatir a esos terroristas en el campo no militar. Se sigue negociando, por ejemplo, para la estabilización de Libia, algo clave, y ya se admite que en Siria hay que hablar con el gobierno de Bashar al-Assad para frenar a esos islamistas. Unos islamistas que, por cierto, siguen captando adeptos. En Holanda, una mujer ha huido a Siria con sus dos pequeños, de 7 y 8 años. Las autoridades investigan si una red encargada de captar gente para nutrir al Estado Islámico opera en la ciudad de Maastricht.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el Internet, en las redes. En las redes sociales, Sofía Negrín.
De lo que más se habla es de las elecciones andaluzas del domingo y del debate esta noche entre los candidatos del PP, PSOE e Izquierda Unida a esa comunidad. En cope.es preguntamos si creen que hay tiempo para cambiar la intención de voto. El 53% de los oyentes dice que sí, el 47% que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Carlos dice tiempo hay y posibilidad de cambio también. Estaré pendiente del debate. Y en el todos también aquí en La Linterna, y lo contaremos, por supuesto que sí. Y en el Twitter de La Linterna, Ramón comenta siempre los mismos discursos, el que no ha decidido tiempo ha tenido.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna y en Twitter @linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06 y un correo electrónico linterna@cope.es.
8 menos 23 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, emitiendo esta linterna desde Valladolid para toda España, en este Teatro Calderón de la Barca, en el Salón de los Espejos, con muchos amigos de la cadena COPE en Valladolid que nos están acompañando desde el primer momento, desde el momento que hemos encendido esta linterna, que nos va a llevar, por supuesto, hasta la medianoche, las 11 en Canarias, como siempre, como cada día, y hoy en este lunes 16 de marzo. Por cierto, que dentro de unos días, ya, el 20 de marzo, don Ricardo Blázquez, el cardenal Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, va a pregonar la Semana Santa en la catedral, justo un mes después de que el Papa le creara cardenal. Nos está acompañando Isabel Mateo, que es gerente de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo en Valladolid. ¿Cómo está, Isabel? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Está muy cerquita ya la Semana Santa, ¿no?
Muy, muy cerquita y ya lo tenemos absolutamente todo preparado.
Sí, porque en el paseo que me ha dado tiempo a dar esta mañana por Valladolid, lo tienen ya prácticamente, solo falta que llegue el día, ¿no?
Solo falta que llegue el día, que empezaremos a partir del viernes de Dolores, jueves de Dolores, empezamos ya todos los actos de celebración.
A ver, ¿cuáles son los principales actos de la Semana Santa en Valladolid? A ver.
Para empezar, yo comenzaré diciendo que la Semana Santa de Valladolid está declarada de interés turístico internacional como fiesta desde los años 80, hace ya más de 30 años. En estos momentos, en esta semana, la ciudad, y esto es importante que lo sepan todos los que nos visitan, que son muchos, se transforma. Adquiere un aspecto diferente a un día ordinario en la ciudad. El tráfico se paraliza, perdemos los ruidos de los coches, los pitidos. La ciudad se silencia. En ese momento, los visitantes y los vallisoletanos toman la ciudad, la calzada, no solo las aceras, y aparece el silencio, el olor a incienso, la música de los tambores y las trompetas, el sonido del arrastrar de los hábitos por las calles, las cruces a cuestas que llevan los cofrades y los penitentes. Y no solo vemos y asistimos a las procesiones, también hay tiempo en esta semana, entre procesión y procesión, para tomar un aperitivo en nuestros bares y restaurantes, para ir a un concierto de música sacra en estos momentos, ver una exposición, visitar algunos de los 20 museos que tenemos en Valladolid. Se pueden hacer muchas cosas.
Ya lo creo, y contado en un minuto en la radio, fíjese.
Es complicado y difícil. Los días más importantes...
A ver, los actos principales.
Los actos principales son los actos procesionales acompañados de otras actividades. Como por ejemplo la apertura de los conventos de clausura que albergan numerosas obras escultóricas de los siglos XVII y XVIII que solo se pueden ver en estos momentos porque solo se abren en Semana Santa. Hay procesiones verdaderamente importantes. Decidir una de ellas es complicado porque aquí hay más de 30 procesiones.
¿30 de qué día a qué día?
Del Domingo de Ramos, sí. Empieza la procesión de las Palmas, al Domingo de Resurrección.
¿30?
Más de 30.
Más de 30.
Hay dos días claves, que es el miércoles santo por la tarde, el jueves y el viernes santo, sobre todo el viernes santo, que es la procesión general.
Sí, de la Sagrada Pasión del Redentor.
De la que salen a la calle más de 25 pasos, acompañando a las cofradías. Cofradías que en Valladolid...
¿Cuántas hay?
20 cofradías.
20.
Algunas tienen sus orígenes en el siglo XV y en el siglo XVI.
¿Esas son las más antiguas?
Las más antiguas. Son cofradías penitenciales.
Ajá.
Los cofrades son propietarios de las iglesias. Hay muchísimos cofrades en Valladolid. Muchísima gente joven que garantiza el futuro de la Semana Santa en Valladolid como fiesta de interés turístico internacional.
Ajá.
Pero no solo son las procesiones. Es todo lo que acompaña.
Dígame, algunas de las tallas son entre las de mayor valor artístico del mundo en escultura policromada, ¿no?
Son de las, yo creo que son de las mejores que hay en el mundo en escultura policromada. Es una escultura que se creó en el siglo XVII, XVI y XVIII, gracias a las gubias de Gregorio Fernández o Juan de Juni, que crearon grupos escultóricos, hoy auténticas bellezas, porque se los solicitaban las cofradías de la Semana Santa y para la Semana Santa.
¿A usted cuál es la que más le gusta?
A ver, yo tengo una especial.
A ver, venga.
Es, de la que pertenezco desde hace muy antiguo, que es la cofradía de Jesús atado a la columna.
Uh-huh.
Una obra escultórica de Gregorio Fernández. Pero no por ello es la más importante. Todas son muy importantes.
Uh-huh.
Y se puede decir que hay muchos vallisoletanos que forman parte de las cofradías.
Uh-huh.
Niños, abuelos, padres, madres, hijos. Es un momento especial para Valladolid.
Uh-huh.
Acogemos a numerosos turistas españoles y del extranjero.
¿Cuántos reciben? ¿Los tienen contados, no?
Llenamos todas las camas y te puedo decir que tenemos algo más de 4.000 camas.
Sí.
En el centro de la ciudad y en los alrededores también, porque no damos abasto con todos los que llegan. Este año hemos hecho una promoción especial en París, en la iglesia de la Madeleine.
¿Ah, sí?
Y a la Salle Royale, que está anexa a la Iglesia de la Madeleine, por la cual terminará el día 20. Los datos que tenemos hasta el día de hoy han pasado por allí más de 1.000 franceses. Hemos hablado con operadores turísticos para realizar una serie de promoción y paquetes y esperamos a los franceses. Hay otras promociones que hemos hecho en toda España y también en el arco europeo. Y desde luego que se puede decir que Valladolid está preparado, no porque el ayuntamiento o la sociedad de turismo pongan la carne en el asador, es que son los vallisoletanos los que también ponen la carne en el asador para recibir a los visitantes y a los turistas.
Uh-huh.
Que pueden pasear por las calles libremente o pueden pasear acompañados por una guía especializada.
¿Y cómo es eso de la guía? A ver, ¿cómo es eso?
Hay numerosas rutas que ponemos en marcha en estos días de la Semana Santa, algunas de ellas teatralizadas.
Uh-huh. Ahora que estamos aquí en un teatro.
Ahora que estamos en un teatro, en el Teatro Calderón, tan importantes.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso?
Por ejemplo, hay una ruta teatralizada que la llamamos de Imagineros y Cofradías, en el que las personas que asistan a esta ruta teatralizada se van a encontrar a un personaje que ha venido del pasado, que es Gregorio Fernández, que les va a contar directamente cómo hizo los grupos escultóricos, por qué talló la Virgen de las Angustias, que es de Juan de Juni, o la Virgen de la Veracruz, para quién la talló, qué es lo que significaba para él. Aparte de realizar estas visitas guiadas con las guías, hay tiempo para hacer una visita en el bus turístico o un paseillo en barco por el Pisuerga, que es el río que cruza Valladolid.
Por cierto, que predomina el silencio en la Semana Santa de Valladolid, pero la música y las bandas también son muy importantes, ¿no?
Son importantes, pero ten en cuenta que hay las Semanas Santas de toda España son muy importantes, no hay una mejor que otra, pero sí que tenemos una diferencia con respecto a las Semanas Santas del Sur. son más están más musicalizadas.
¿Las de aquí?
No, la nuestra es una Semana Santa en donde se vive el silencio, se vive el tambor, el redoble del tambor o la corneta como único elemento identificativo. A cada paso le acompaña su banda, pero es muy significativo el silencio en Valladolid, el recogimiento, el sentido del sentir y la fuerza de los grupos escultóricos que pasean por las calles, a los que vemos en contrapicado con los ojos hacia arriba, y podemos observar cómo la escultura tiene una factura diferente, de unas manos muy grandes, un torso muy grande, precisamente para darle grandiosidad.
Pues recomendamos a los oyentes de La Linterna que se acerquen a Valladolid a participar y a vivir la Semana Santa de Valladolid, que fue declarada de interés turístico internacional en 1980, y además también a disfrutar de la gastronomía de la ciudad, de lo que yo doy fe, que siempre que vengo a Valladolid no tengo ninguna queja.
De las tapas y los pinchos y los vinos.
¿Qué es esto del dulce del penitente? ¿Qué es esto del dulce del penitente?
El dulce del penitente.
De postre de esta.
Es un postre especial que hacen todos los pasteleros de Valladolid, que colaboran con la Semana Santa, y que yo, más que explicarlo, diría que lo probaran, que vinieran, vale, y lo probaran.
Perfecto, perfecto. Lo haré. Isabel Mateo, gerente de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo en Valladolid, gracias por explicarlo en la Semana Santa, que está aquí ya.
Y que espero que todos los que me escuchen piensen en Valladolid, que serán muy, muy bien recibidos por todos los vallisoletanos.
Muchas gracias por estar en La Linterna, que estamos emitiendo hoy para toda España desde Valladolid. Gracias, Isabel, que le vaya bien.
Gracias a vosotros y muchas gracias por invitarme.
Estamos en la primera hora de La Linterna, con permiso, en este lunes 16 de marzo. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.